Yo me permito, no estaba previsto, pero me permito agradecer que nuestros mayores pudieron encontrar esta tierra y que era casa de ustedes, señor cacique, y que ahora la comparten con nosotros.
Gracias.
Me emocionó mucho verlo aquí. Yo voy a hablar de otras tradiciones foráneas que ahora ya están acá. Pero ¿cuánto debemos a nuestros pueblos originarios? Así que en usted agradezco a todos. Yo le quiero hablar, y esto se me mueve ahora, disculpen. Quiero mostrarles algunas imágenes de la iglesia ucraniana. Si esto funciona como se quiere, porque ustedes tienen una idea. Yo les voy a mostrar algunas cositas, pero de aquí de Posada, pero quiero saber y mostrarles cómo es esta iglesia, dónde nace y algunos detalles, para después presentarles algunas ideas de un libro que acabo de publicar, un libro que no es un gran libro, simplemente es un, había que hacerlo, ¿no? Entonces, nuestros mayores vinieron, a ver si aparece acá, vienen de este territorio, que ustedes saben que ahora está en conflicto, bastante complicado. Bueno, y la iglesia como tal nace en el año 1988, a la orilla de este gran río, que es un río tremendo, que comunica toda la Europa del Norte con el Mar Negro, y entonces era una gran vía de comunicación y da lugar a la ciudad esta de Kiev, y el príncipe Vladimiro es el que decide aceptar el cristianismo en estas tierras. Este hombre, que no era creyente cristiano, decidió elegir una religión, no sé cómo se hace esto con este nombre. Entonces mandó, dice la tradición, a distintos pueblos de Europa, a distintas ciudades, para que conociesen las distintas religiones y ahí ver cuál él iba a elegir para sí, para sus súbditos. Y dice que cuando vinieron de Constantinopla, los embajadores quedaron tan contentos de ver, dice, hemos visto el cielo en la tierra. Y entonces Vladimiro dijo, bueno, esta va a ser la iglesia, la religión que yo voy a aceptar, el cristianismo, el catolicismo, en la forma oriental. Yo les estoy mostrando esta iglesia, que es el monasterio de la cueva del año 1020. Se lo quiero mostrar porque todo esto es actual, esto está así, a tal punto que la ciudad de Kiev se llama hasta hoy la ciudad de las cúpulas doradas, porque cuando uno va se encuentra con todas estas cúpulas que brillan entre el paisaje verde o nevado, depende en qué época del año vayan, y acá es siempre igual, la técnica no está a mi favor, ¿eh? Entonces ven, esta es la puerta de la entrada al monasterio, se llama de las cuevas porque los monjes vivían en cuevas que están ahora, si ustedes van lo van a ver, que quedaron momificados y que es la madre de lo que se llamaba, hoy se llama de la Rus, el concepto más antiguo de Ucrania o de Rusia es Rus. Y esta es la madre de toda la Rusia, digamos. El gran problema a nivel, siempre sabe quién es la que originó todo lo que era. Acá pueden ver gente que está participando de una liturgia en un monasterio. Es un pueblo bastante creyente, y se debió esto, la verdad hay que decirlo, porque como la iglesia, el Estado nace prácticamente con la religión cristiana, ellos empiezan a leer su lengua hablada, pero no escrita, la empiezan a leer gracias a Cirilo, por eso tienen el alfabeto cirílico, tenemos, y lee la escritura y la liturgia, la Biblia, y entonces el cristianismo nace con el pueblo. Desde el que comienza la nación, es cristiana y conoce la escritura. Y por eso muchas cosas han sido inculturadas desde el comienzo. Y esto dio lugar a que, aún después de 1000 años, todas estas costumbres se sigan conservando, ¿no? Si ustedes quieren, también tengo que decirles que, bueno, ¿qué pasa? Cuando empieza la persecución, la iglesia de Ucrania empieza a la gente a marchar de Ucrania y, por supuesto, de las iglesias, y se extienden por todo el mundo. Acá tienen las distintas diócesis o las distintas ciudades del mundo donde la iglesia se expande, llegando aquí también a Buenos Aires, Argentina, acá está la catedral nuestra en Buenos Aires, ¿eh? Y sobre todo los primeros llegaron aquí a apóstoles, a Sara, encontré la vuelta esto. Entonces, les muestro algunas otras fotos, ¿eh? De sacerdotes en distintos lugares del mundo, y estos son los sacerdotes de aquí, estos son los que estamos en la provincia de Misiones, con el obispo nuestro que se llama Daniel. Sí, cuando uno dice Misiones, está hablando del obispo Juan, del obispo de Oberá, que no me acuerdo el nombre, del obispo de Iguazú, que no me acuerdo el nombre tampoco, y del obispo Daniel, que es el obispo de los ucranianos. Esto fue una asamblea que realizamos el año pasado, entonces les mostré un poco los sacerdotes, el equipo de catequesis, los laicos comprometidos. Bueno, y acá entonces tenemos la parroquia, cómo está estructurada, con las 4 capillas, ¿eh? Todo esto constituye la parroquia. No le encontré la vuelta. La parroquia comienza, se puede decir, antes del 42, porque en aquel tiempo ya aparece el título de propiedad, que dentro de un momento lo voy a mostrar. Se crea la comisión directiva, ya hace 67 años, y todo esto que les digo está documentado justamente en este libro. Esto nace de este, por esto, por el deseo de tener memoria de todos estos datos. Bueno, acá les voy a mostrar para que lo vean. Este es el título que acredita la transferencia del inmueble en el año 42. Y en el año 43, un sacerdote de Apóstoles, que era la única parroquia, que ustedes recuerdan, bueno, los jóvenes quizás no, pero en aquel tiempo todas Misiones dependía del arzobispado de Corrientes, ¿eh? Entonces, aquí tenemos que los padres testifican, ven acá dice obispado de Corrientes. Todavía es interesante leyendo esto, miren, les digo, porque este instituto fue fundado por quién, por Monseñor Kemmerer, ¿no? Y Monseñor Kemmerer en aquel tiempo era un sacerdote que estaba ocupado, no me acuerdo ahora cómo es el título que tenía, y después terminó siendo el obispo, el primer obispo de Posadas. Acá se empieza a construir la parroquia, el edificio antiguo, en el año 40. Y este es el templo, esto que hablaron los muchachos hace un momento, el iconostasio, los íconos. Este es una tradición muy linda, se la muestro un segundo. Ustedes ven, esto viene de Kiev, de la capital de Ucrania, en una pared, el fondo que se llama la pared inamovible del templo de la Santa Sofía, Jesús está dando el pan todo entero, y Jesús está dando todo entero el vino, ¿no? La sangre. Es decir, Jesús está presente totalmente en el pan y totalmente en la sangre, en el vino. Esto es una visión muy interesante del Oriente sobre la Eucaristía. Este sería la tapa del libro. Mi amigo que me promueve quiere que haga CD, que canta todas estas cosas, pero bueno, no da para tanto, ¿eh? No da. Y entonces, acá empiezo. Mientras compartía datos, bibliografía, experiencia con estos alumnos, estaba dando forma a un libro sobre la parroquia de San Vladimir. Esa parroquia que ustedes ven, un templo con 3 cúpulas, que está bastante vista, se ve en la avenida Real Machel, es que está vecina al Colegio San Basilio, pero que no somos independientes, somos 2 instituciones diferentes. Algunos motivos que me llevaron a hacer este libro es la necesidad de repasar la historia, recordar datos, hacer memoria, dejar que la vida nos cuente lo vivido
y dejarnos interpelar por la vida, por los datos recogidos con objetividad en la geografía posadeña. Yo soy doctor en teología, no en geografía e historia, pero me di cuenta que muchas de las cosas que yo, como estoy diciendo, las dijeron los alumnos como metodología de estudio científico de la geografía. Bien, no me voy a detener en esto porque ustedes no están para esto. Pero lo que me interesaba era la relación entre historia e identidad, entre personalidad y autoconciencia, porque según el padre Gerardo Farre, que fue obispo de Quilmes, decía que el recuerdo del pasado sirve para afirmar nuestra personalidad, descubrir y reafirmar la propia identidad. Y entonces esto me parece muy importante porque a medida que pasan los años, nosotros vamos olvidando el pasado. Y entonces debemos recordarlo continuamente. Yo anotaba ayer que cuando que los jóvenes tienen algo tan lindo, ¿no? Ya los que somos viejos, ya tenemos varias juventudes arriba. A los jóvenes no hay que repetirle mucho, pero los mayores necesitamos rever las cosas porque nos olvidamos. ¿A dónde estaba? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Y entonces, repasar la historia nos ayuda a recordar quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y de alguna manera, decimos, vislumbramos el futuro. Bueno, la Iglesia estuvo desde muchos años, se crearon todas estas capillas. Bueno, ustedes les quiero contar una anécdota, quizás la saben, quizás no, que debido a toda esta presencia en misiones de ucranianos y de greco-católicos, también hay un grupo de ucranianos son ortodoxos y evangélicos, la Iglesia Bautista Eslava, se pensó que la iglesia Vladimiro, San Vladimiro, se la llama, algunos dicen la catedral, porque de verdad se pensaba que iba a vivir el obispo ahí, iba a haber un obispo. Y les digo, se pensaba y se piensa, no quedó alumbrada esta idea. Por eso se le dio esta magnificencia. Porque se pensaba que en el DEA, debido a tanta presencia de los ucranianos, debía haber un obispo solo para esta provincia. Bien. De todo este trabajo hecho en tantos años, surgen distintas actividades, la casa de la parroquia, el templo, el salón, las religiosas, incluso después un grupo de miembros de la comunidad dieron vida a la asociación 27 de agosto, para dedicarse a lo sociocultural en específico. En este proceso de adaptación a este espacio nuevo que adoptaron, se vio la necesidad de no perder la propia identidad, cultivando lo propio y al mismo tiempo incorporando la cultura local. Probablemente haciéndose eco de las palabras de un gran poeta ucraniano, que sería como el José Hernández de aquí, nuestro, que dice, estudien hermanos míos, piensen, lean, aprendan de lo ajeno, no rechacen lo propio, porque quien olvida a su madre, a ese Dios lo amonesta. ¿No? Entonces, yo les digo, siempre digo, lo decía en España, lo digo acá, me gusta decir que a nosotros nos toca un doble trabajo, cultivar lo heredado y lo adquirido. Tenemos varias cosas para hacer. Les muestro, vamos a ver, cuando revisamos el pasado y el presente, nos encontramos con muchísimos hechos y elementos por los cuales dar gracias. Lo mismo que cuando se realiza una investigación como esta que llevaron a cabo estos alumnos, están llevando. Porque la conciencia de lo hecho nos llena de paz y gozo el corazón y nos invita a construir, a seguir construyendo aquello que no tenemos idea cómo terminará. Pero el cacique dijo una cosa muy linda y la repito porque es mi pensamiento. Qué lindo que los jóvenes fueron a Fracarán. Qué lindo que los jóvenes conozcan la cultura originaria. Qué lindo que los jóvenes conozcan la cultura ucraniana y todas las culturas en esta provincia. Qué lindo que la conozcan y la respetemos todos. Entonces vamos a hacemos esto que se llama el crisol de razas y crisol de culturas aquí. Valoremos los esfuerzos que nuestros mayores hicieron, sigamos construyendo sobre lo hecho sin quedarnos solo en algo exterior, porque se hizo mucho y por eso debemos dar gracias, pero mucho está por hacerse. Y esto lo digo delante, supongo, no veo a todos, acá está oscuro, solo yo me veo a mí acá. pero a los que están aquí, tienen un gran trabajo en este instituto, y sobre todo quería decirles, se lo dije a los muchachos y eso me gustó, lo digo porque merecen todo mi respeto. Han actuado con veracidad, he visto que son serios, que han hecho una investigación bastante seria, y eso hace que tengamos un conjunto de profesores que son capaces de mucho. Quiero mostrarles, ya lo vieron, pero para decírselos, y con esto casi termino, es el hecho de los pesanque. De hecho, un detalle, los pesanque, como los iconos, no se pintan, se escriben. Por eso justamente pesate viene de escribir. Entonces se escriben. Es el icono y el pesanque es una predicación escrita en colores, digamos. Uno aprende con los colores y las formas, no con letras. Después tenemos acá una cosa que aquí todavía no se hace en Misiones, pero esperemos que se haga, que es la comunión de los bebés. Ustedes saben que según el catecismo de la Iglesia Católica, los sacramentos de iniciación son tres: bautismo, confirmación y eucaristía. Y la Iglesia Ucraniana hace eso, lo da todo junto el día del bautismo. Así que es muy lindo ver comulgar a los niños. Les digo, aquí en Argentina no se hace, en el resto del mundo se hace. Bueno, acá la fiesta de San Nicolás, que a los chicos les gusta, el 6 de diciembre. ¿Y qué más? Bueno, bordado, todas estas cosas que ya vieron, la bendición de las comidas de Pascua, y ya está. Así que yo tengo que alentar a estos muchachos, a todos, y dar gracias, porque lo que están haciendo es dialogar entre culturas, conocernos de verdad como somos, porque así conociéndonos podemos elaborar un futuro diferente, ¿no?